llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. En este episodio, edición especial sobre la Navidad, a petición de Karen principalmente. Y como este episodio fue para complacer a Karen, qué mejor que ella sea la que empiece hablándonos sobre lo que quiere contarnos sobre la Navidad.
Buenas noches a todos. Me encanta estar aquí compartiendo la Navidad con vosotros. Pues yo quería hablar de la Navidad y, bueno, a mí la Navidad me encanta. Ya dijo Mau que él no es muy fan de la Navidad, pero yo sí soy la fan número uno de lo que es raro, ¿no? Porque es lo que muchos me no critican, sino como es como una burla, ¿no? De ¿cómo es posible que critiques tanto a la religión y seas la primera en poner el pino desde noviembre y tu nacimiento? Y eso me encanta. Irme a los extremos en todo y poner mi pino desde noviembre. Todavía no era el Día de Muertos y yo ya tenía mi pino con luces y etcétera. Porque emociona mucho esta fecha. Pues, esta vez no tengo como una anécdota en especial, pero sí quería, bueno, dar como un mensaje a todos los que nos escuchan, a ustedes, a, pues hasta donde lleguemos con esto, ¿no? Sobre la Navidad, sobre lo difícil que fue este año para todos, las pérdidas que tuvimos, las personas nuevas que conocimos, a las personas nuevas y personas que creíamos conocer y que conocimos realmente en este año, ¿no? Y pues, parte de esas personas que yo conocí este año y de las que me siento muy feliz de haberlas conocido, pues son ustedes, los de la primera temporada, Scarlett, Delphi, Rodrigo, Ulises, son parte de la Guajolota también y son parte de las personas importantes para mí que tuve la oportunidad de conocer este año. Pues, quería como de una manera de agradecer que a pesar de todo lo malo que tuvo este año, que a pesar de tenernos encerrados desde marzo, que a pesar de las personas que tristemente se fueron este año y las pruebas que tuvimos, pues nosotros seguimos aquí, ¿no? Sea para bien o para mal, creo firmemente que es con un propósito que estemos aquí todavía, dando guerra, todavía teniendo la oportunidad de intentar hacer un poquito mejor este mundo. Y pues quiero expresarle a todos que pues la Navidad para mí es de las mejores fechas del año. Hay muchos memes sobre esto, ¿no? De las familias que se odian y en Navidad se abrazan, o el típico de los abuelos, de los tíos peleando por el terreno de la abuela y todo eso, que no creo que antes lo veía como lejano y decía, ay, no, esas cosas no pasan, pero después de la muerte de mi abuelita me di cuenta que sí, sí pasa, que todavía la persona todavía como dicen en el pueblo, todavía no se enfría y están peleando la casa, ¿no? Y pues creo que es una buena oportunidad para comentar que vale la pena intentar ser mejor persona, que vale la pena valorar todo lo vivido este año, que vale la pena ponerse metas que a lo mejor no cumplimos, como muchos, porque también soy de las que ponen metas y nunca las cumplen. Pero me siento agradecida con lo que este año me deja. Por las personas que conocí, por las personas que pasaron por mi vida este año y se fueron, me dejaron una enseñanza y estoy agradecida con eso, con ellos. La Navidad en mi familia siempre ha sido una fecha para compartir, para... Mi familia no son muy de fiestas y alcohol y eso. Mi familia nada más se arreglan, cenan, practican un rato y a dormir. Y el otro día, pues, llega Santa y trae regalos a los niños y dulces, ¿no? Este año va a ser diferente. Tomé la decisión de no ir a casa de mis papás este año. Me voy a quedar con mis hijos a cenar con ellos. ¿Por qué tomé esa decisión? Me dolió tomarla porque todos los años estaba con mi mamá y mi papá. Y cuando les dije este fin de semana que no iba a estar con ellos en Navidad, se pusieron tristes. Pero no sé por qué tuve la necesidad o el deseo de decir, o sea, quiero estar sola con mis hijos este año. Con las personas con las que he vivido todo este proceso de la pandemia. Las personas que más amo en el mundo son mis hijos. Y quiero estar con ellos este año. Quiero sentirme agradecida por estar con ellos porque están conmigo todavía, porque a pesar de sus travesuras, sus gritos y sus peleas, hacen mi vida interesante, hacen mi vida divertida y me siento afortunada por eso. No quiero... Perdónenme, ríen. En serio, que a veces, o sea, para mí la Navidad es muy especial y quisiera... De verdad, me pongo a pensar en las personas que perdieron a alguien querido este año por la pandemia y eso. En especial, estaba pensando en un amigo muy querido de un grupo que tenemos y que hace poco nos contó algo triste de... Ajá, perdón. Les digo, estaba pensando en esa persona que hace unos días nos dio una noticia muy triste de una pérdida de familia. Y me llena de tristeza que esta Navidad no puedan estar con ella. Y me pongo a pensar en lo afortunado que somos nosotros de todavía poder compartir estas fechas con las personas que amamos. Seamos o no creyentes de algo, para mí la Navidad es muy especial. No tanto por el nacimiento de Jesucristo o la venida de... Pero la venida de Santa sí me emociona. Es más por Santa que por Jesucristo mi Navidad. Pero el sentir cerca de las personas que amo para mí es la cosa más... Y solamente tengo bonitos deseos para todos los que nos escuchan. Para ustedes, para Mauricio, para Jessica, para Vane. Saben que no se los digo por decirlo, cuando les digo que los quiero. Estoy agradecida por haberlos conocido. Y estoy agradecida por seguir teniendo la oportunidad de compartir con ustedes. En serio, no sé cuánto dure esto que estamos haciendo. Pero lo que sí sé es que cuando yo sea viejita, yo quiero seguir sabiendo. Quiero seguir sabiendo cómo está. Y si la vida nos permite algún día poder compartir una Navidad con ustedes, en cualquier cosa que sea, abracen a su familia esta Navidad. Abracen a sus hijos, díganles cuánto les amo. Y valoren. Para una oportunidad de estar un año más con él. Como les necesito para bien y para mal. Así que bien. Sé que es por algo bueno, sé que es por un propósito. Bailen, beban, diviértanse. La Navidad. Según sus creencias, ¿verdad? Sí, para ustedes, el motivo de su Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Qué hermoso. Que tengan algo que creer. Lamentablemente, muchas personas, por las cosas que han pasado, por las cosas que nos han tocado ver, no podemos creer en eso. Pero ustedes tienen que creer, crean y disfruten sus fiestas Y si tienen niños, si va a llegar Santa, disfruten la llegada de Santa. Ya sus niños van a crecer y ya Santa ya no va a llegar y ya no van a poder disfrutar de eso. Disfruten cada momento de su Navidad. Y pues ya, nada, más que una anécdota, ya saben, era eso. Era poder pasar un rato con ustedes, con mis papalotes, con los que nos escuchan y desearles una feliz Navidad. Y les mando un abrazo y muchos, muchos besos a todos. Y perdónenme si me puse a llorar otra vez. Ya no lo voy a hacer. El próximo año les prometo a llorar menos.
Tranquila. Te queremos
creo
mucho,
que, creo que no es justo que nos hayas dejado empezar contigo porque ya nos pusiste como muy emotivos.
Sí.
Y siempre es, o sea, es bonito obviamente como conocer personas y ser tan allegado como pues con ustedes. Yo desde que es que escuchaba a Ani rara, pero como estaba contestando unos mensajes antes de comenzar, no había vuelto a ver la pantalla, pero ahorita que empezaste a hablar y que ya comenzamos a grabar, dije, les iba a mandar un mensaje así como de, y si paramos tantito, creo que Ani quiere llorar o como que la noto triste. Y eso no es justo, Ani, es trampa.
Ah, yo solo siento que tienes un corazonzote. La verdad, ahí lo poco que te conozco y por las limitaciones de la distancia, pero pues en Facebook veo todas las cosas que ahorita hiciste, ¿no? Las despensas que organizaste, también las donaciones a los abuelitos, pues la verdad es que tienes un corazonzote y pues es muy inspirador ver todo lo que haces. La verdad, no conozco a alguien que tenga pues esa capacidad de amar, ¿no? Hacia, no solamente hacia su familia o hacia sus amigos, sino a otras personas. Y te lo agradezco. Eres muy linda persona. Te mando un abrazo. No estés triste. Siento que sí está así como para todos, ¿no? O sea, como un mood medio bajoneado, pero pues también siento que hay cosas pues padres y lindas que podemos, no sé, como agarrarnos de eso, ¿no?
No estoy triste, o sea, les juro que estoy llorando es de emoción, de la emoción de la Navidad, de las cosas bonitas que pasan, o sea, a lo mejor se me juntó todo lo que he estado sintiendo o viviendo, como ya la experiencia con los abuelitos y todo lo que los escucho hablar y lo que les voy a hacer. O sea, me tocó ver a una pareja de abuelitos que se conocieron ahí en el asilo y que ahí se enamoraron y como que te entra eso, ¿no? De ya con 70 y tantos años encontrar el amor se me hace bonito. Siento que así me va a pasar a mí. Lo voy a conocer ya en un asilo. Me encantaría, sería bonita no terminar tus días con una persona que te quiera desinteresadamente ya, porque pues ellos ya no tienen nada. Pero no, les juro que no estoy llorando de física, estoy llorando de emoción, porque me gusta mucho esta cita y estoy bien contenta de poder hablar de la Navidad con ustedes, de hablar de lo que ustedes, cómo viven la Navidad, qué es lo que hacen, como ya les conté yo de mi familia, lo que yo hago, lo que quiero hacer este año. Es lo que yo quiero verlos felices a ustedes, porque yo me siento muy feliz, me siento ahorita plena, y si lloré no fue de tristeza, fue como de emoción, de todo lo que es la Navidad, de todo lo que pasa en el año, y de lo afortunada que me siento. Les juro que tengo el corazón que se me sale por todos los orificios que tengo, de lo grande que lo siento, de lo afortunada que me siento por tener todo lo que tengo. En serio que a veces siento que no merezco todo lo que tengo, y que tengo demasiado y ya no sé qué hacer con todo eso. Y pues ustedes son parte de eso también. De todo lo que tengo, ustedes son muy importantes.
Disfrutarlo, Karen. Todo lo bueno que tienes te lo mereces.
Sí, a mí, bueno, me puso muy emotiva más que bueno, hace 2 años, creo que por estas fechas, me la viví con un amigo. Y pues por unos pequeños percances este año, pues ya no le hablo y creo que apenas he estado como melancólica, pues obviamente como extrañando esa amistad. Y él, como te expresaste de todos nosotros, lo que dice Jess, de un gran corazón, lo agradezco, muchas gracias. Yo no sé cómo empezar a sacar mi tema como sin llevarnos a lo familiar. O sea, bueno, hoy me siento muy emocionada y me siento muy feliz porque casi no había estado teniendo trabajo. Creo que les había dicho que yo pensaba que iba a ser como mi temporada fuerte, pues porque creo que ya se los dijimos en el video de presentación. Yo en mis tiempos libres soy manicurista y entiendo que por todo esto de la pandemia no ha habido como tanto, o sea, no debe de haber tanto contacto y demás. Les juro que estoy teniendo todas las precauciones y no es un tapete, no es solo un tapete de lodo ni así como la temperatura mal puesta. Hoy tuve como varias chicas que pues se ponen a hablarte obviamente como de las pérdidas que tuvieron en el año, y no solo a lo mejor pérdidas de familiares, sino del trabajo e incluso como familiares que perdieron inmuebles, o sea que ahorita estén, no sé, 10 personas viviendo en la misma casa, pues porque la situación así lo pidió, ¿no? Es como bastante raro ver cómo perciben las personas ahorita la Navidad. Para mí, todas las fechas o todos los días festivos son excelentes excusas para reunir a toda la familia. A mí me encanta. No sé qué. O sea, si me lo preguntan, para mí es como Navidad, otro 15 de septiembre, pero con lucecitas y otros gorritos y otros personajes, pero sigue siendo para comer, para ver a tus familiares. Esta parte, creo que Ale iba a ir como por el lado de la despilfarración de los bienes. Y yo sí soy de regalar, o sea, por ejemplo, si está en mis posibilidades, si hubiera estado en mis posibilidades este año, económicas, este año mandarle un huipil a Annie, yo den por hecho que lo hubiera hecho, porque sí soy muy como de acordarme de las personas y sí me gusta dar regalos cuando estén mis posibilidades, porque valoro mucho esa expresión que hacen las personas cuando les regalas algo y, o sea, de que te acordaste de ellos con algo en lo mismo que les pusiste atención. También, no sé, ahorita de las uñas, la mayoría de las chicas que he trabajado es chicas muy nerviosas y que se terminaron las uñas o que traen súper maltratado alrededor. Entonces, cuando las termino, ya sea esmalte semipermanente o las uñas, siempre ver la cara como de que se sienten felices ahora con sus manitas como más bonitas. Me hace muy feliz, o sea, me hace muy feliz ver que con algo que yo estoy como aportando, los hace felices a las personas.
Creo que es muy padre, aparte de como de la época, pues que tu trabajo pueda, ya yo bien incluyente tu trabajo, pero tu trabajo pueda darte esa satisfacción, ¿no? Bueno, yo estaba pensando más sobre la Navidad y cómo la significó para mí. Y como que me puse a pensar que depende de la etapa de mi vida, como que la pude vivir de diferentes formas, ¿no? O sea, que ahorita estoy como, pues, no sé, o sea, me gusta entre Mau y yo preparar algo y estar con la familia y así, y ya, ¿no? O sea, tampoco somos como de una super fiesta o tal, ¿no? Y pues antes de que estuviera Meche, igual llegamos a pasar, o sea, la Navidad los dos juntos, y así como con una cenita muy X, pero juntitos viendo la tele y cosas así, ¿no? Y pues ahorita con Meche es como de los regalos y de la emoción, porque creo que nos emocionamos más los papás que los niños. Y también como recordando mi infancia, ¿no? Que también, a lo mejor no, mis papás no eran tanto como de comprar muchos regalos, y de hecho se compraban cuando habían, nada más. Pero me acuerdo mucho que, bueno, como en mi familia siempre sí son como de las fiestas, o antes hacían muchas posadas y cosas así, ¿no? Y entonces como niño, pues eso estaba padre, ¿no? De que entre todos tus primos, pues vamos a romper la piñata y los aguinaldos y que los tíos y así, ¿no? Eran pues unas fiestas grandes, ¿no? Y también la adolescencia creo que sí fue como, ay, Navidad, qué hueva ver a mi tía o tal, o sea, como que ahí sí era bien Grinch, ¿no? Así como de, ay, quiero ir con mis amigos, ¿no? A una fiesta, o quiero quedarme en la casa y no ver a la gente, o sea, como que me fastidiaba mucho en ese momento, ¿no? Y pues creo que también, o sea, depende como de la etapa que estés viviendo, cómo lo asimilas la Navidad. Y que siento, o sea, me puse como que a reflexionar sobre que a veces nosotros somos a veces si alguien prefiere pasar solo Navidad o así, pues como que estamos fregando, ¿no? De no, pero vente, vas tal, y tal vez esa persona quiera echarse un ponchecito con tequila o lo que sea y estar viendo videos en YouTube, ¿no? O así, ¿no? O sea, que depende de cada quien, ¿no? Cómo la va a pasar, ¿no? Y también otra cosa que me puse como a analizar de la Navidad fue como el tipo de comida que preparamos. O sea, que a veces, pues, siento que hay familias que, no sé, que siempre preparan bacalao y les caga el bacalao, pero era algo que preparaba, no sé, la abuela o tal. Entonces ya es como una costumbre, ¿no? Y como que se queda ahí el bacalao, nadie se lo come, pero se tiene que hacer, ¿no? O gente que, pues, que decide comprarse unas pizzas o, pues, algo, un Burger King o algo así, y que, pues, no le importa tanto prepararlo, sino pues convivir y compartir eso, ¿no? O otros que sí, ¿no? Que también son como de que van a comprar no sé, de que alguien compra esto, otro compra el otro, o cada quien prepara y todos colaboran para la cena, ¿no? Y creo que eso también como que nos dice mucho de la familia y de nosotros, ¿no? Y siento que está padre como ponerse un poco a reflexionar en eso, y no solamente como por chaqueta mental o así, sino creo que hacer consciente de esas cosas nos pueden ayudar como a desarmar algo así, alguna situación que a veces traemos o algo así, que no sé, estemos sintiendo que estamos como en una situación incómoda o algo así, y creo que ponernos a reflexionar hasta en esas cosas puede aclararnos, ¿no? Y ayudarnos a salir de alguna situación incómoda o tal, ¿no?
Estaba pensando lo que dice Jessy de cuando eres niño y sabes que va a llegar Navidad. Nosotros, bueno, mis papás nunca, bueno, Santa nunca nos trajo nada a nosotros. A nosotros nada más los Reyes Magos, ¿no? Y sí era esa emoción de dormir de temprano porque iban a llegar los Reyes Magos y despertarte a las, no sé, 4 de la mañana. Bueno, mi papá, los Reyes Magos nos dejaban los regalos en la cama, en el pie de la cama. Y era emocionante como cuando despertabas a la madrugada y sentías con el pie que ahí estaba el regalo, ¿no? Y ya querías que amaneciera y decías, ya quiero que amanezca, ¿qué hora son? Y te asomabas bien a las 4 de la mañana. Después de las 4 de la mañana no dormías, esperando que saliera el sol para abrir tus regalos y presumirlos a los niños de tu colonia y salir a jugar todos. Era bonito, sí, pero para mí era muy bonito esos tiempos, ¿no? De salir con los vecinos y a ver qué te trajo los Reyes Magos a ti, y jugar todos juntos. Yo no hice eso de los primos porque mis primos todos son mayores, todos eran mayores. Todos ya tenían. Pues me acuerdo de la Navidad que estuvieron todos mis primos y yo estaba bien chiquita con mis hermanos. Y ellos estaban en la parte de atrás de la casa, cerraron con sábanas, se pusieron a mojarse con la manguera y a tomar cerveza. Y los niños estaban escuchando sus pláticas ahí de adultos y hablaban de cosas sexuales y no estaban escuchando nada más. Y mis hermanitos que teníamos como. Yo tenía como 10 años, yo creo, y mi hermano, el que sigue, 8, y mi hermanita como 6. Quisiera estar escuchando nada más las pláticas de los primos adultos. No, y de hecho, mis primas ni siquiera me caen bien. Ninguno de mis primos me caen bien. Así que tampoco me interesaba estar con ellos. Pero sí era bonito esa parte de esas fechas, con la emoción de los regalos, que iban a traer los Reyes Magos. Ibas a crear piñatas y ibas a agarrar dulces. Bueno, a mí todavía me emociona eso de agarrar dulce a las ir a las posadas y agarrar dulce.
Eso que dices de tus primos, siento que es como el ejemplo de lo que digo en cuanto a que pues hay gente que le gusta, entre comillas, la Navidad, pero le gusta ponerse hasta el culo, ¿no? Y que como que no haya problema familiarmente, ¿no? Como, ah, pues es que estamos festejando, ¿no? Y entonces, como les gusta ponerse, pues bien, pues ya demasiado imprudentes o así, ¿no? Como mala copa. Ya, como que a partir de las 11 ya, no sé, hay familias que ya valió madre, ya todo el mundo se está agarrando el chongo.
Y darte cuenta de cómo cambian las Navidades, ¿no? Como también dices tú, depende de la etapa en la que tú estés. Yo recuerdo mucho las Navidades antes de que mi abuelita se fuera, que era de toda la familia, en una casa de mis papás, pero mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos. Mi papá es carpintero, así que lo que hacía era poner sus dos burros de madera y ponía tablas, las tablas a lo largo y ahí comíamos todos. Mi abuelita siempre hacía una ensalada de esa que lleva papa y zanahoria, chícharo y pollo y mayonesa. Era su cena navideña, ella se iba a su ensalada, mi mamá con las carnes, con pozo, porque acá en los pueblos no se usa porque el bacalao y el pavo. Acá hacemos pozole y carne asada y barbacoa. Y después de mi abuelita, cuando ya todo se fracturó, ya nadie iba a la casa, ya cada quien hace lo que quiere. O sea, todos los años con mis papás, no, yo y mis hermanos. Menos este año que ya les dije, pase diferente para mí. Pero ya después de mi abuelita, ya ninguna Navidad fue lo mismo. Me extraña sus sazones de ensalada. Porque les juro que todos los años ya la misma ensalada ella. No hacía otra cosa más que su ensalada de zanahoria y papa. Y con pollo. Decíamos con mi mamá, ¿no? Sí, como burlándonos, jugando con ella de que era rica porque se va pollo y nosotros no teníamos que comprar pollo. Y mi abuelita siempre se reía y nos mandaba la goma porque nos reíamos de que se va pollo a la ensalada. Era bien bonita la Navidad con mi abuelita. Todo con mi abuelita era bien bonito.
Pero siento que como también está chido, pues, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que tú decidiste, pues voy a estar solo con mis hijos. Y siento que también a lo mejor esa es una Navidad especial para tus hijos, de tener un momento como más cercano o algo así contigo, ¿no? siento que también como que cuando nos decidimos a dar algún paso de que parece muy X, pero por ejemplo algo así, también pues significa algo, ¿no? Que a veces por compromiso o así, como que ¿no? Pero pues creo que también puede significar cosas chidas.
Yo creo que apenas estos últimos 3 años he pasado como, bueno, es que cuando mi abuelita antes de fallecer, ella lo que quiso era que la familia sí siguiera reuniendo en algún momento, como el 24 o el 31. Entonces, era así estar rolando, así como de, este año nos toca año nuevo y este año nos toca el 24. Entonces, pues las fechas que no era toda la familia, nada más lo pasábamos mi mamá y yo. Y lo que decía Jessy de estas personas que solo piden pizza y así, éramos nosotras. Y a mí se me hace muy especial nada más estar con mi mamá. O sea, creo que esas las fechas en las que nada más me tocó estar con ella y que hacíamos, no sé, arroz o una comida como cualquier otra. Esos días eran como de ver películas y para mí eran como de estar como tipo coalita con mi mamá. Así. Y creo que nunca, nunca voy a olvidar esas fechas en las que nada más fuimos ella y yo.
Y creo que también, o sea, hay momentos que se pueden catalogar como, no sé, buenos o malos o X, pero que te pueden dejar pues un conocimiento, ¿no? O algo que aprecias y que atesoras de sí. Hola.
Aparecí yo.
Apareciste tú. Ya me van a despojar de mi gorrita.
Pues, yo soy un aguafiestas, pero a mí se me hace la época más hipócrita del año. Y básicamente por eso cero me gusta y cero me atrae. Porque incluso en esta película que la mayoría conoce y que todo mundo como que agarra para hablar acerca de la gente que no le gusta la Navidad, creo que pues queda bastante claro el punto, ¿no? O sea, a mi parecer, el Grinch es la víctima de toda la situación, de bullying, de exclusión social, de prejuicio, y el único chiste de la película es decir, pero no importa porque estamos juntos y hay regalos y todo va a estar bien, a pesar de que pues no te cuentan nada más de la historia y jamás te enteras cómo lo trataron el resto del siguiente año o si valió la pena salvar la Navidad, que estoy seguro que por eso no te lo cuentan, porque seguramente todo volvió a la normalidad y lo siguieron tratando igual de la verga como lo trataban hasta entonces. Porque, pues, ya mencionó Karen lo de los tíos que se pelean por los terrenos, ¿no? O sea, ni siquiera tienen que estar muerta la abuela para que se estén peleando por los terrenos. Ya desde antes de que se muera, ya están esperando como buitres. Y van a la fiesta de Navidad con esta hipocresía de la familia y la unión y la madre y después ya a los 20 minutos están agarrándose del chongo porque no se soportan y porque por eso no se habían visto en todo el año, ¿no? Y siento que es igual de hipócrita que los funerales. Todo mundo va por responsabilidad, todo mundo va por obligación, pero pues es pura gente que nunca en tu vida los ves más que en ese momento y que eso no significa ni que te lleves bien con ellos, ni que vaya a estar chido, ni que sean como familia, ¿no? Y aparte también siento que está totalmente sustentado en el mantener la estructura como está, o sea, en mantener las cosas como son, porque incluso la gente que ya ha logrado salirse de familias tóxicas o de familias violentas, se ve traumatizada por la melancolía y la nostalgia de lo que nunca fue, pero podría haber sido, porque todo mundo tiene navidades bonitas, ¿no? Y creo que toda esa otra gente pues queda fuera desde de estos momentos de decir, es que pues, o sea, a todo mundo le gusta, pero todos mis recuerdos de Navidad están culeros, ¿no? Y creo que... lo que yo veo es que la Navidad como tal, como dice Karen, poco o nada tiene que ver con Jesucristo, ¿no? O sea, en realidad poco o nada tiene que ver. Y a mi parecer tiene más que ver con la muerte, con esta idea del fin del año y la muerte del año y el fin de las cosas, ¿no? Y por eso también este sentido de melancolía y esta necesidad de unión y acercarse con los que ya no están y recordar a los que se fueron. Pero se me hace igual de hipócrita por eso que este sentido de la muerte de cuando la gente ya se murió, porque se me hace súper vacío, porque he visto en las mismas fiestas y en los mismos funerales a la misma gente llorar por cosas que durante el resto del tiempo o el resto del año nunca hicieron nada para cambiarlo. Y pues está bien padre lamentarse en ese momento y decir, ay, es que sí, la familia, la madre, pero pues, de todas maneras, eres una mierda el resto del año. O sea, ¿para qué chingados estás haciendo tanta faramaya, no? Y, o sea, eso no significa que la forma en la que ustedes están compartiendo, en la que disfrutan y viven la Navidad, sea menos válida o menos real, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo también en todo lo que dijeron sobre las cosas buenas de la Navidad, pero sí creo que institucionaliza muchas cosas que están mal, porque, por ejemplo, esto del alcohol, pues yo como un usuario de marihuana también ahí veo muchísima hipocresía, ¿no? Y muchísimo prejuicio, porque abiertamente se ponen hasta el culo, se hacen, como ustedes le dicen, para minimizar la situación, se ponen de mala copa. Pero si yo llegara drogado a la fiesta e hiciera cualquier cosa mínima, el estigma sería totalmente distinto al pinche alcohólico que cada año se pone igual. Y a mi parecer eso institucionaliza que el alcohol está bien y que ser mala copa está bien y que ponerse hasta el culo en esas situaciones está bien, porque pues es lo que pasa y todo el mundo nos pasa y así, ¿no? Pero eso hace que en las siguientes reuniones con otras personas, pues el mala copa siempre va a ser mala copa, porque institucionalmente está aceptado que, pues si toma así, que así tome, ¿no? Y nunca se salen de esos círculos y de esas formas. Y sin embargo, pues cosas que se mueven en el mismo plano, nada más porque no entran dentro de sus aspectos familiares de lo que está bien, pues ya, ahí hay como marginación, ¿no? Eso no se puede y eso no se vale y así no es, ¿no? Y lo mismo pasa con esta idea de la inclusión, ¿no? De que si vas a desear feliz Navidad, pues desees mejor felices fiestas, ¿no? Porque hay gente que no celebra la Navidad. Pero insisto, o sea, es una ridiculez, porque así sea Navidad, o sea Hanukkah, o sea cualquiera de los rituales arcaicos que mantengamos a día de hoy en relación al fin del año, ya no tienen nada que ver con su relación mítica simbólica a día de hoy. Nada tiene que ver el nacimiento y mecer al niño con lo que vivimos en la Navidad capital de lo que está en el día a día. Ya se mueve en un contrato de contratos y en un convenio de regalos y en un movimiento social de prestigio, ¿no? Ya no tiene que ver con estas figuras simbólicas míticas originales, ¿no? Porque no por nada en las oficinas de Godínez hay intercambios, ¿no? Porque lo que importa en la Navidad, todo mundo lo sabe, son los regalos. No, ya no hay otra cosa de fondo que sea importante sino el dar, que en realidad es para enmascarar que lo importante es el recibir, ¿no? Entonces, no es que no me guste la Navidad, no me gusta la gente. Y nunca me ha gustado la gente. Y la gente en Navidad, y la gente en funerales, y la gente en 10 de mayo. Dios, es la gente más nefasta de todas. Porque se meten en un rol de actuar un personaje que nunca en su vida son, y que, o sea, que nada tiene que ver con la realidad, simplemente para ir a tragar un pavo seco que cada año queda más culero que el anterior. O sea, y lo que decía Jessica sobre lo del bacalao, ¿no? Esta idea de los errores que mantenemos porque son tradición, de que en algún momento alguien hizo mal el bacalao y se convirtió en la receta familiar y a nadie le gusta y lo siguen haciendo. Los gringos tienen el chiste de que el fruitcake nunca se pudre y que nada más se va regalando de casa en casa. Y en mi familia eso pasaba porque mi abuelo hacía fruitcake una vez al año, y cuando llegábamos al momento del año en el que ya nos iba a dar fruitcake, todavía había rebanadas del año anterior en el refri, porque a nadie le gustaba comer más de un pedacito y ya, o sea, y esa madre duraba ahí todo el año y nadie le decía que no lo hiciera porque pues era el abuelo y era fin de año. Y a mí simplemente me representa el punto climático de la hipocresía humana, cuando en realidad debería ser, pues de cierta manera, como lo vive y lo expresa Karen, ¿no? Un momento más de expresiones de amor que de contratos de compromiso y de regalos. O sea, a mi parecer, no es tan importante las chanclas o los huaraches que le fue a llevar a los viejitos, sino el acto completo, ¿no? Y eso sí es mucho más navideño que irte a pelear con la familia porque tal o cual persona hizo tal o cual cosa hace quién sabe cuántos pinches años, ¿no? Y en ese mismo sentido, a mí se me hace que es algo que venimos arrastrando y que en realidad no nos beneficia, porque la familia biológica institucionalizada muy pocas veces es la familia que termina siendo beneficiosa para el sujeto. Es un gran privilegio nacer en una familia en la que te apoyan, en la que te sientes amado, en la que estás bien. Porque la mayoría de la gente no nace en familias amorosas, no nace en familias donde estén siendo abrazados, donde estén siendo aceptados. Y aún así celebran estos momentos de unión. Entonces, creo que perpetúa esta idea de que, ay, es que la familia sí se puede y podemos salir todos juntos de esto, cuando en realidad muchas veces y mucha gente lo que necesita escuchar y lo que necesita hacer es salirse de ahí. Y hay, o sea, por ejemplo, familias que viven en violencia física o psicológica muy fuerte que desean la llegada de la Navidad, ¿no? Y que hablan de, ay, es que ya va a llegar Navidad y vamos a estar juntos y así, como si todo el resto del año las putizas que les pone el marido ya no importen, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver. Y a mi parecer, es una temporada del año que propicia mucho el denigrar a las otras personas. Porque hay mucha gente que no organiza eventos como los que hace Ana, sino que se aprovecha de la gente que los está organizando para darse una imagen pública de yo soy el buen samaritano que está haciendo estas cosas. En, creo que fueron 2 o 3 años consecutivos, me organicé con varios amigos de Twitter hace ya bastante tiempo, e hicimos colectas de juguetes para los Reyes Magos, para una casa hogar. Y había mucha gente de Twitter mismo que la única razón por la que iba a llevar juguetes era para que les tomáramos la foto entregando el juguete y pudieran subir la foto a las redes sociales de que estaban entregando el juguete. Y ustedes pudieran decir, ah, bueno, pero pues al menos está dando algo y lo que quieras. Pero pues yo vi gente tomarse 3 influencers distintos, foto con el mismo juguete que llevó uno. Y después, o sea, esa es como que la primera fase del asunto, ¿no? Pero después, ya como organizadores, llevar a entregar los juguetes es bien devastador. O sea, honestamente, yo dejé de hacerlo porque te das cuenta del teatro que está pasando en el DIF cuando llegas y entregas los juguetes, ¿no? O sea, la faramalla que están poniendo para que tú creas que algo va a cambiar con tu donación, ¿no? Pero pues en realidad, cuando ya te das cuenta de cómo funciona el DIF, de cómo funcionan las casas hogar, de cómo funcionan estas cosas, pues los niños van a usar el juguete que les dieron 45 minutos, probablemente. Y después, pues, los guardan todos juntos y los, o sea, como en una casa con muchos hermanos, ¿no? O sea, puedes jugar con las cosas nuevas poquito porque se rompen, ¿no? Y hay que cuidarlos y la ropa bonita nomás cuando vayan a venir visitas y... Pero cuando tú estás en la posición de que estás organizando y donando y viendo porque estén bien, pues obviamente tú no esperas eso, ¿no? No esperas que sea igual que en una familia en la que no tendrían ningún privilegio ni que no sería su juguete, sino simplemente se los prestan cada cierto tiempo, ¿no? Y es triste que no puedes cambiar realmente nada y que te das cuenta de que ese juguete que diste, al menos con los niños, no cambia nada, ¿no? Y yo lo que vi fue eso, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hace Ana con los viejitos, de cierta manera se me hace más transparente que con los niños por la mera razón de la edad. Porque de una u otra forma los viejitos todavía oponen resistencia y de, al menos un poquito puede que los escuchen. Pero los niños no los escuchan. O sea, el niño es totalmente irrelevante en el asilo del DIF, ¿no? O sea, no tiene ninguna voz ni voto. Y sí, puede que hagan publicidad a algún orfanato poniendo a los niños a poner sus cartelitos como con los abuelitos de qué es lo que quieren, ¿no? Pero es pura publicidad. O sea, porque en cómo funciona la estructura del DIF, no se los van a dar. O sea, no va a ser suyo. Va a ser los juguetes que con los que pueden jugar y que están ahí para todos.
Sí,
no va a ser
tipo, su juguete. Tipo TV Azteca cuando arman como que el juguetón y esa madre, ¿no? Porque bien pueden regalar la cantidad de juguetes que se juntan sin ningún problema, ¿no? O sea, sin estarlo anunciando cada 3 minutos, ¿no? Pero pues desde la cuestión como de imagen, pues es toda una creación de campaña, ¿no? Como si fuera campaña política.
Es que no creo que sea como si fuera, creo que es campaña política.
Y respecto a las familias, o sea, justo como por eso decía que, o sea, a mí me ha tocado pasar Navidades bien X y Navidades sola con Mao y así, pero siento que a veces, o sea, como que nos podemos sentir mal, como de, no manches, en tal casa van a hacer una fiestota y con un montón de comida y va a ir toda la familia y así, ¿no? Pero pues si tú te sientes chido estando nada más con tu hermana o con tu perro o así, pues tú solito pues también está chido, ¿no? O sea, creo, por eso hablaba como pues de que te pusieras a analizar, ¿no? Me siento incómodo yendo a cenar con a casa del abuelito, a casa de la tía por X razón, pues no voy, ¿no? O sea, pues prefiero quedarme en mi casa y me la paso chido, me abro un vinito o como unas papitas o lo que se me antoje a mí, ¿no? Y también está padre, ¿no? Pero justo hacerse consciente como de que lo quiero y pues también si lo quiero festejar, pues también está padre, ¿no? Pero pasarlo por pues siento que por un análisis, ¿no?
Pero yo siento ahí que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, solo siento que hacerte consciente en este caso en específico no es suficiente, porque yo podría ser consciente de que no quiero ir a la cena familiar y de que no es algo con lo que yo me sienta bien, y eso no significa que las cargas sociales y las presiones sociales me permitan decidir no ir. porque como es un ritual social, ahí ya hay más cosas que están de por medio. Y yo creo que el primer paso sí es el autoconocimiento y la autoconciencia para estar seguro de qué quieres hacer. Pero un siguiente paso es tener la determinación de hacer las cosas que deseas hacer. Porque, pues, si no, o sea, la mayoría de la gente en una fiesta familiar de diciembre no quiere estar ahí. No, por eso no están ahí. Y muchos son conscientes de que no quieren estar ahí.
Pues yo siento que, por ejemplo, los niños pues ya se chingaron, ¿no? Porque es como de a huevo vas, ¿no? En los adolescentes, pues como yo era como de, ay, no quiero ir. Y pues muchas veces no iba, ¿no? Y ya pues siendo adulto, pues yo siento que hay algunas personas que, pues sí, ¿no? Que todavía dicen, no, pues es que, pues es la única vez que los tengo que ver, ¿no? Pero justo como que el mensaje es, pues, o sea, date la libertad de decir, no quiero, ¿no? O sea, o sí quiero también, ¿no?
Sí, y...
O igual las razones por las que quieras. Por ejemplo, bueno, yo a mí se me, sí disfruto mucho como esta época, pero hay reuniones familiares a las que no me gusta y asisto, pero porque mi motivo principal es que mi mamá no vaya sola. Y no me, o sea, no lo siento tanto como un compromiso, porque me gusta acompañar, no me gusta la reunión familiar, pero me gusta acompañar a mamá.
Pero es que, o sea, yo existo en, hasta donde he visto a lo largo de mi vida, en cierto rango del espectro autista. Y a mí, honestamente, eso no se me hace una razón, más bien, eso se me hace una razón hipócrita. No te estoy diciendo hipócrita a ti. Yo más bien a lo que me refiero es que, a como yo veo las cosas, para mí no es razón suficiente acompañar a mi mamá. Y nunca lo ha sido y no, posiblemente nunca lo sería. Porque para mí sí significa ir en contra de lo que yo creo y lo que yo siento. Entonces para mí sí es un acto hipócrita. Porque si yo no quiero estar ahí, a mí no me importa si es porque está mi mamá o está quién. Pero tiene que ver con quién soy yo. Y en ese sentido, yo creo que hay mucha gente que justamente por las presiones sociales de las fechas y los compromisos familiares, aunque no les pese, hacen cosas que no quisieran hacer. Y por esas mismas razones tienes niños, niñas, hombres y mujeres teniendo que convivir con sus agresores, con sus violadores, con sus abusadores en la cena familiar, porque no se les permite decir que no, porque verbalmente no se les permite decir que no, o porque emocionalmente no se les permite decir que no. Y entonces, o sea, imagínate que tú estás en la situación de decir, es que voy porque estoy acompañando a mi mamá, pero en la cena familiar va a estar tu agresor. O sea, eso no te va a quitar que te sientas de la chingada nada más porque estás yendo porque pues quieres acompañar a tu mamá para que no vaya sola, ¿no? Y ahí yo siento que mucha gente y muchas mujeres y muchos niños no tienen ninguna forma de opinar a decir, es que yo no quiero estar aquí. Y de todas maneras se tienen que chingar. Y entonces lo que aprenden y lo que se institucionaliza es que hay cosas que tienes que aceptar porque se tienen que hacer. Y entonces empiezas con cosas chiquitas y con reuniones familiares y con cosas en las que se ceden poquito y hasta que ya cedes en algo muy grande. Y entonces ya aceptas cosas que son inaceptables. Pero eso es a lo que me refiero. Los rituales tienen funciones sociales que van más allá de esta idea familiar. La institución más grande es el Estado. Entonces, si estatalmente se sigue promoviendo los comerciales de la Navidad, es porque la Navidad cumple una función estatal. Y esta función estatal está en esto de que hay cosas que son más importantes que tu autonomía, cosas que son más importantes que tu libertad, cosas que son más importantes que tu decisión. Por ejemplo, el regalo, por ejemplo, el intercambio, por ejemplo...
Ya todas... se quitó el gorrito, ya se enojó.
Sí, o sea, y son cosas que no... que no se visualizan porque se invisibilizan en el sentido de este espíritu navideño, que en realidad a la gente que está en familias que no encajan en lo que se supone que es el espíritu navideño, las está violentando y las está estigmatizando.
Como que hay cosas en las que sí creo que puede haber muchos cambios, y más si, bueno, por ejemplo, me quedé pensando en lo que decías de, ¿cómo dijiste? Institucionalizar lo del alcohol o algo así, y cómo te vas como por el lado de que si tú llegaras drogado o así a la fiesta familiar, sería señalado, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, no digo como que en todas las familias vaya a pasar, al menos en la mía, creo que he tenido como la fortuna de que no todos los primos estamos como tan separados de edades, y la mayoría estamos como en un rango entre que estamos separados como de 5 a 10 años. Y creo que como que nosotros entendemos como en el lado de, ok, para nuestra familia, para los mayores, el alcohol está permitido, pero las drogas no. Pero para nosotros ya estamos como, o sea, si yo sé de algún primo o prima que lo haga, tampoco es como de, ay, por favor. Entonces, como que ya tenemos, no quisiera decirlo tan feo, sino de, ya van de salida, y a nosotros no nos espanta como algunas otras acciones que vaya a tener.
¿Cuántos años tienes, Vane?
22.
Ya eres parte de los mayores.
Pero de los mayores, o sea, me refiero, tengo primos.
Pero eres parte de los mayores.
Sí, pero o sea,
entiendo cómo lo estás verbalizando y a qué te refieres. Pero justo eso es a lo que me refiero en la institucionalización. Cuando tú no te ves como parte de los mayores, y como tú te ves como, es que ellos ya van de salida, es que ellos pues tienen sus ideas, lo que justificas es decir, pues nosotros no lo hacemos porque entendemos que no es el espacio. Eso es institución.
No es que
eso
no.
Eso es el hecho de decir.
No es que no lo hagamos, sino que, o sea, no sé si han visto Master of None. Y esto que hace él de no comer no comer cerdo enfrente de su mamá, solo por la mera, o sea, como todavía guardarle un respeto, algo así me acuerdo. Es como, ya, o sea, sabes que es como un a sabiendas de todos, que todos hacen todo.
Es que es dominación.
Pero,
o sea, esa idea de respeto.
Pues es que no como tal.
Es hipocresía, porque si lo haces solamente para estar bien con el que está dominándote, es hipocresía y es dominación. Entonces, esa cosa lo que hace es que institucionaliza que existen figuras de poder que pueden decirte que sí y que no, y que tú lo tienes que hacer, pero simplemente en el disfraz, que es esta idea de las, por ejemplo, las fotomultas, de decir, es que como ya hay fotomultas, pues ya hay que bajarle, ¿no? Porque me pueden tomar la foto. Pero eso no cambia nada, porque en realidad, en cuanto pasas de la zona donde te dijo el Waze que hay medidores de velocidad, pues ya vuelves a acelerar, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero. Lo que institucionaliza es que la honestidad no es tan valiosa como encajar. La honestidad no es tan valiosa como seguir las normas. La honestidad no es tan valiosa como ser parte de cómo funciona.
Es que yo siento que es como un estira y afloja, ¿no? Porque haz de cuenta, ¿no? Pues yo he tenido como muchas diferencias con mi mamá, ¿no? Y a veces nos peleamos, ¿no? Porque le digo, pues esto no me parece, ¿no? Pero pues también entiendo, ¿no? O sea, si yo voy de visita y algo no me parece, pues la que se va soy yo, porque pues es su casa, ¿no? Y ella decide cómo quiere vivir o qué quiere hacer o cómo quiere hablar o lo que sea, ¿no? Y también siento que, pues yo he tenido experiencias de conocer a muchas personas con muchas formas de pensar distintas. He podido, no sé, también aprender algunas cosas en la escuela y socializando, ¿no? Con gente de mi círculo y gente que no es de mi círculo, como social. Y entiendo que mi mamá, por ejemplo, su círculo social pues está más reducido a la cultura del lugar donde ella nació y de las normas sociales de ese lugar, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, yo digo, ya estamos viviendo un tiempo distinto de acuerdo a las normas sociales y pues obviamente no voy a coincidir con ella porque estamos viviendo otras realidades, ¿no? O sea, ella lo puede mirar con otros ojos y yo desde otro lugar, ¿no? Pero siento que pues eso no quita que yo ame a mi mamá, ¿no? Y entonces pues digo, ah, pues quiero pasar un momento con mi mamá y yo sé que hay cosas que me cagan y digo, pues ni modo, ¿no? O sea, estoy haciendo, pues digamos como, ok, vale, yo voy a poner de mi parte en que pues me choca esto, pero va, lo aguanto. Y yo sé que también a mi mamá le puede cagar que haga algo o una actitud mía, pero como que va a ser un ponernos, pues como poner de nuestra parte para poder convivir bien y estar chido, porque pues todas esas cosas que pensemos diferente, que tengamos una vida diferente, pues no nos quita que nos amemos, ¿no? Porque yo amo a mi mamá y sé que ella me ama a mí, aunque la forma de pensar sea distinta, ¿no? Y eso tampoco significa que, pues que porque ella piense así, yo decir, ah, no, pues sí, a huevo tengo que hacer lo que ella dice o al revés, ¿no? O sea, pues sí, yo diré misa, pero no, pues ya, chamaca pendeja, ¿no? Estás toda meca, ¿no? Y pues no, o sea, es una persona adulta y yo también soy una persona adulta, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, o sea, esta onda de la honestidad y la congruencia tiene mucho que ver con esta otra idea del actuar social, de que somos muchas personas dependiendo de con quién estamos y que es parte de algo que yo también ya he mostrado aversión profunda en distintos episodios, ¿no? Porque a mi parecer es un esfuerzo innecesario tener que estar pretendiendo ser otra persona con distintas personas. Y a eso es a lo que me refiero, porque, o sea, que yo no fume marihuana en la fiesta familiar no me va a quitar lo marihuano. O sea, y sin embargo, si yo no fumo marihuana en la fiesta social, lo estoy haciendo por mantener un respeto a una autoridad que existe simple y sencillamente porque hay normas sociales que dicen que es eso, ¿no? Pero si tú respetas las normas sociales ciegamente que vienen de una generación distinta a las tuyas, no hay transformación en las normas sociales, porque entonces simple y sencillamente estás manteniendo y estructurando las normas sociales preexistentes. La única
pero
forma
por ejemplo,
en la que las normas sociales cambian es estando en contra activamente de las normas sociales existentes.
Pero por ejemplo, yo lo veo más como dice Jess, o sea, de una estira y afloja. En mi familia, por ejemplo, obviamente hace muchos años no veían como bien lo de que hubiera alguien que gustara de su mismo sexo, ¿no? Y de repente, pues, o sea, pues ya salimos varios y es como de repente empezar como con el chiste. Y chistes y chistes, y ya deja de ser un chiste, y ya es como, ah, bueno, familia, pues ya traje a mi pareja, y aunque no lo vean, o sea, se pudiera ver como una falta de respeto en algún momento por parte de ellos, pero ya está ahí. O sea, eso es a lo que me refería como de, van entrando como las cosas, son... O sea, poco a poco. No diría como que vas a, por ejemplo, en tu caso, de que llegas así súper, súper, súper pacheco y demás y qué bolas. Pero a lo mejor, bueno, así pasó en mi familia, ¿no? O sea, como que de repente era el chiste y, por ejemplo, más como los gustos que demostrabas o las cosas que hacías. Y de repente ya es como algo que ya esté ahí. No lo hace, o sea, bueno, de mi parte, ¿no? De que a mí me gustan las mujeres, ya está ahí. De parte no lo acepto, pero ya está. Ya están ahí las dos cosas como conviviendo a la par. Y lo que, como lo que decía Jess, o sea, eso no tiene nada que ver como a lo mejor de que yo no amé a mi mamá y mi mamá no me ame a mí. Como cosas así, a eso me refería. No sé si me di a entender esta vez.
Es que estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy hablando de algo más de fondo. O sea, creo que encontré una forma de ejemplificarlo. Jessica, el otro día estábamos viendo un video de un güey británico reaccionando a reggaetón latinoamericano por primera vez. Y Jessica me dijo que se le hacía una pendejada estar viendo ese video porque no hay ninguna razón de por qué me importe la reacción de un británico en torno a el reggaetón. Y yo a lo que me refiero es que una institución se mantiene cuando la gente que está siendo dominada decide respetar las reglas instituidas. Jessica, lo que dijo al principio sí fue un estiro a la floja, pero después lo que dijo fue que si yo voy a casa de mi mamá y no me gustan las cosas como están, yo me voy. Y eso es lo que mucha gente no está entendiendo para nada. Mucha gente va a la familia, a la cena familiar, va a la fiesta familiar, va a tal o cual con gente que no quiere ir, a lugares donde no quiere estar, porque ni siquiera son capaces de creer que tienen la autonomía de desligarse de la familia. Creen que tiene que haber un estira y afloja, creen que tiene que aceptarlos la familia. Pero ya cuando te vas a las comunidades LGBT que sí han tenido represión, porque honestamente la bisexualidad es de lo que menos importa en relación a represión sexual, lo que primero que te enteras cuando hablan de teoría queer es que la familia que importa es la que tú creas, justamente por eso, porque hay sentidos de dominación implícita en la familia, porque es una institución, es el fondo de las instituciones, todas las instituciones están replicando a la familia. Entonces, si no vamos en contra de la familia institucionalizada, al menos en el sentido de nuestra propia autonomía, no ir en contra nada más porque sí, estamos manteniendo las instituciones más grandes. Gubernamentalmente hablando, nada va a cambiar si tú no tienes ningún cambio en las cosas de tu familia que no te gustan y lo que decides es decir, ay, bueno, pero pues me puedo aguantar porque pues son mi familia y así los amo. Pues sí, que los ames no significa que tengas que aguantarte a sus pendejadas. Y eso está mal, porque yo creo que mucha gente, muchos niños viven violaciones, muchas niñas viven violaciones, muchas mujeres viven violencia, simple y sencillamente por esta idea de es mi familia.
Eso justo iba, creo que también eso es como desde lo, o sea, como desde chiquitos, y creo que ahorita como que se ha visto más el tema de que si el niño o la niña no quiere saludar al tío o hasta el extraño, ¿no? Porque bueno, yo no fui como niñita cohibida, pero, o sea, yo sí era como de mi mamá de, te va a llevar el señor, y yo agarraba al señor. Entonces, si no hubiera sido así, creo que también mi mamá tendría como que entrar en el respetar la decisión de no quiero saludar a mi primo, a mi prima, y no por falta de educación, pues no me siento cómoda haciéndolo. ¿No?
Pero justo lo que dices, Mau, acerca de, pues, de que es una cosa más de fondo, más profunda, pues me pongo a pensar, ¿no? O sea, sí, obviamente somos seres sociales. O sea, huevo, te cagas de miedo pensarlo como en la soledad de nadie me quiere y de soy un, pues como un X, ¿no? Un relegado social o algo así, ¿no? O sea, o al menos en la cultura mexicana, ¿no? Porque alguna vez habíamos platicado de que en inglés como que pueden, hay dos denominaciones de la soledad, ¿no? Como una soledad buena y como disfrutable y una soledad que es todo lo contrario, ¿no? Pero, o sea, creo que por ser seres humanos es inherente la socialización, ¿no? y que por eso es muy importante para nosotros.
Pero yo creo que justamente es conflictivo eso de que es inherente, porque el hecho de que sea inherente a lo humano no significa que las formas actuales sean inherentes a lo humano. Y creo que eso se confunde. Sí, socializar es inherente a lo humano, pero tener una estructura de familia nuclear es institucionalización, es cultura. Eso no es antropología, eso ya es el siguiente paso, ya es modificación del espacio. A lo que me refiero es que sí, socializar es humano y es fundamental, pero justo en ese sentido de que es humano y fundamental socializar, no es menos sociable el que decide tener una familia con la que no tiene lazos sanguíneos que el que decide quedarse con la familia de lazos sanguíneos.
Claro, o sea, no solamente hablando como de una familia, ¿cómo se le puede llamar? No me acuerdo qué término usan. Bueno, como una familia de mamá, papá, hijo.
Nuclear.
Tradicional. Sino cualquier tipo de familia, ¿no? Por eso hablaba así como con tu perro, o sea, es tu familia. Y creo que se puede como malentender en la cuestión de que como que hay que terminar con la forma estructural y social de la familia. Yo siento que así como lo puede dar una estructura de arte, también puede ser una estructura de dominación, ¿no? Pueden ser las dos, o, como una o la otra, o pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿no? Y porque es complejo, porque los seres humanos somos complejos. Y justo en las redes, en las relaciones sociales humanas, como que hay demasiados matices que no siento que se pueda definir tanto como negro o blanco, ¿no? O sea, creo que claro que está presente la situación de, pues al menos en cómo nos educaron a nosotros, a esta como generación, pues de que era el chanclazo, de que a huevo tienes que hacer lo que se te dicen y así. Y nosotros ya estamos en un mood de que pues ya nos pasaron un chingo de cosas en nuestra infancia que no nos gustaron, y que tengas hijos o no tengas hijos, pues puedes reflexionar a esa cuestión, ¿no? Y decir, pues sí, voy a seguir por ahí o no, o voy a combinar algunas cosas que sí me gustaron de cómo me educaron y otras que yo estoy viendo, ¿no? Que pueden funcionar mejor, ¿no? Y creo que más ahorita como en un momento donde hay tanta información, que siento que a veces se puede armar como esta onda de compartir como educación y a partir de los grupos, no necesariamente de personas que tengas físicamente cerca, sino de cualquier parte del mundo, ¿no? Que te pueden de alguna forma como cobijar o dar algún tipo de información que te sea útil.
Creo es que yo no como... creo que... Rápido. No creo que tengas que tener hijos para cambiar tu concepción de familia. Y justo ahí era a lo que yo me refería. Que uno de los problemas institucionales actuales de la dominación familiar es que llegas a los 25 años, a los 30 años, a los 40 años... creyendo que tú no eres parte de los adultos. Y esto tiene que ver con cómo funcionan los rituales. Una de las partes del ritual familiar de la cena navideña, en muchas partes, no que sea generalmente así, es que está la mesa de los adultos y la mesa de los niños. Y hay gente que llega a los 30 años y no puede pasar de la mesa de los niños a la mesa de los adultos porque los adultos no se mueren. Que es básicamente lo que estaba diciendo Vanessa. Y en ese sentido, si psíquicamente es que tu familia no te permite crecer, porque en el ritual familiar eres parte de los niños, socialmente por eso tenemos tanta gente infantilizada, que socialmente por eso siguen saliendo a comprar. Y lo primero que se quejaron fue que los juguetes estuvieran cerrados, porque no estaban pensando en sus hijos. La gente que vi que se estaba quejando en redes sociales de que los juguetes estaban cerrados en el Walmart son gente de mi edad que colecciona y que estaban molestos porque las cosas que querían comprar para ellos no las podían comprar. Entonces yo creo que ahí no tiene nada que ver con tener hijos, sino con dejar de ser el hijo y dejar de pensarte como el hijo y como el niño y como parte de no ser los adultos. Porque, o sea, en esta parte antropológica, el ritual de la Navidad solamente es un ritual para niños, para que aprendan que la obediencia tiene una recompensa física y material.
Aquí contextualmente es que yo considero adulto aquella persona. Yo ya a ustedes los considero adultos. Considero adultos a aquellas problema. Personas. O sea, espérame. No te estoy juzgando, considero adultos a los que ya tienen hijo.
Pero es que eso es un problema social. O sea,
que yo no me considero como niña, sino que, o sea, estoy como en la etapa de la adultez en donde todavía no tengo niños. Pero ya soy un adulto, pero, o sea, a eso no fue lo que no me expliqué. Que
es yo que no es que no te explicaras, al contrario, te explicaste correctamente porque cuando no nos explicamos decimos realmente lo que queremos decir. Y justo en esta simbolización de no soy adulto, sea cual sea la razón por la cual yo no soy adulto y los otros sí son adultos, es un problema social generalizado. Porque la gente que tiene perrijos, la gente que está en contra de los niños, todos tienen esta misma idea interiorizada de que ellos no son adultos. Ves en los memes esta idea de, ay, tengo 25 y yo buscando a algún adulto que me ayude, porque tal cosa dice que necesito un adulto. O sea, eso es un problema social generalizado que surge de los rituales, que surge de las institucionalizaciones familiares, que surge de las familias muégano. Yo, o sea, esto que decía Karen al principio, ¿no? De este año yo tomé la decisión de no ir con mis papás, ¿no? Y más allá de la pandemia, ella misma lo dice, quiero pasar este tiempo con mis hijos, ¿no? Con ellos en específico. Y eso ya genera un montón de conflictos, porque la gente que no puede irse a ver ahorita por la pandemia, les está valiendo gorro porque es más importante cumplirle a la mamá que cualquier otra cosa. Y lo mismo pasó el 10 de mayo. Era más importante irle a cumplirle a la mamá que la protección de la mamá. ¿Y cuántas mamás se murieron por ir a verla? Y eso es a lo que me refiero, porque no tenemos criterio de adulto. Pensamos como el niño que le tiene que cumplir a la mamá, pero porque simbólicamente tenemos 1,000 justificaciones para decir, yo todavía no soy adulto.
Yo creo que más bien desde... Bueno, lo siento. O sea, pues no expresé como el que, el cómo me percibo yo, no sé, o sea, es que yo no soy una niña, pero, o sea, yo las, pero siento que las respuestas, es que siento que las responsabilidades que tiene, o sea, para mí, lo que dices de, para mí la idea de un adulto es alguien que tiene como un hijo, es como la responsabilidad que ese hijo conlleva. Pero desde mi percepción y desde cómo he vivido como yo las cosas, por ejemplo, a mí en mi familia se me regaña mucho porque perdí el papel de hija y madre por cómo es la relación con mi mamá. Entonces, no hay el cómo me perciba niña. Porque en algún momento hubo como que yo cuidara de mi mamá. Entonces, ese papel como de niña no lo cumplí como del todo.
Pues sí, pero eso es justamente lo que te estoy diciendo. O sea, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de que eso es un síntoma general y que como síntoma general esta idea de es que no soy niño, pero no soy adulto porque los adultos son los que hacen otras cosas y yo no hago estas otras cosas, pues es infantilizarse. Y sintomáticamente hablando, cuando está tan generalizado, genera conflictos sociales más graves, como el hiperconsumo, el desecho, la destrucción de los espacios públicos, porque todas estas cosas vienen aunadas a esta idea de la no responsabilidad porque hay otros adultos que sí son responsables.
Pero yo, o sea, bueno, y la responsabilidad con, como con qué, o sea, no digo, no, bueno, ahí yo, ahí yo no de todos.
Que es como,
no, no, no.
Para hacerte responsable.
No, 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 o sea, la responsabilidad con qué cosas más deberíamos como de tenerlas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, o desde la percepción que tengo, siento que más de mis amigos han sido como más responsables con su salud, con su alimentación, con el, bueno, y yo desde acá, con el consumo que tienen sobre, o sea, sobre las cosas, sobre la ropa y cositas así. No digo que necesariamente tengas que tener un hijo para ser responsable, porque, bueno, lo que te digo, o sea, desde mi percepción.
Conozco gente que tiene 5 hijos y es súper irresponsable, y que se ve a sí mismo como niño.
Por eso yo siento que no tiene que ver con tener hijos o no tener hijos, o si sea Navidad, o sea, época del año. O sea, siento que es como un hacerse consciente de tu propia, no sé, de tu propia estar vivo en este momento, ¿no? O de tu propia felicidad. O sea, como que puedes tener 2 actitudes, ¿no? O sea, ser una donde estás viendo pasar las cosas y otra donde tú estás decidiendo qué va a pasar, ¿no?
Exacto. Y esta actitud de solamente ver todo pasar se nota mucho en las situaciones de rituales sociales familiares, porque la gente decide, ay, es que es la familia, entonces tengo que comportarme de forma educada para estar con la familia. Pero, o sea, como decía del británico escuchando reggaetón, a mí que me importa lo que crean de mí, soy un adulto, existo más allá de lo que existen mis papás, existo más allá de lo que existen las otras personas, no me veo definido por lo que están diciendo en ellos, no me veo definido por las máscaras que creen que tengo que ponerme, y puedo ser la misma persona con todos porque me vale madres si a otras personas no les parece. Yo soy quien soy, sin importar con quiénes estoy. Y eso le cuesta muchísimo trabajo a la mayoría de las personas, porque todo mundo, como somos seres sociales, creen que se tiene que sacrificar quién eres para poderte mantener siendo social. Y la verdad es que solamente cuando empiezas a tener, como dice Jesse, autoconciencia y un autoconocimiento más alto es que te empiezas a ser verdaderamente libre, porque entonces sabes que tienes una responsabilidad por sobre ti mucho antes de que puedas tener una responsabilidad por sobre otros, porque no por nada es un meme los Bryans y los Kevins y todas estas ideas de deshacerse de la responsabilidad del hijo, porque eso siempre va a pasar y no tiene que ver solamente con el hombre, tiene que ver con la percepción del padre o madre de sí mismo durante el proceso. Y yo conozco gente de mi edad que hasta muy entrada su vida se enteró que su mamá era la que creía que era su hermana, porque a la mamá jamás la dejaron crecer y jamás la dejaron ser la mamá de su hija, y la abuelita tomó el rol de ser la mamá de la hija, y eso hizo que la mamá jamás pudiera crecer, y a día de hoy es una adolescente de 50 años. Y esta misma idea de que existan los adultecentes es dañina socialmente hablando, porque son la gente que, como se quieren ir a vivir solos porque ya están bien, suben un montón las rentas porque se viven entre 16 en la Condesa, son los que gentrifican los espacios, son toda esta gente que no ha podido dejar de ser niño, empiezan a subir los costos para todos los demás, porque son los más vulnerables ante la modificación y la mediatización, porque no tienen criterio, porque no hay autoconciencia. Es mucho más fácil que un niño de 30 que viva con sus papás te compre un PlayStation 5 a que lo haga alguien que vive solo, que tiene un poco más de conciencia sobre sí mismo, porque va a tener prioridades distintas sin necesidad de tener un hijo o sin necesidad de tener un perrijo y maltratar al animal. Y pues creo que ya hablamos suficiente de la Navidad, ya hablamos suficiente de la sociedad y de los roles sociales. Me gustaría que nos pudieran escuchar la próxima semana. Este día no les recomiendo un libro porque el que les podría recomendar ya se los recomendé, que es de nuevo Rant, léanlo. Ahí hacen específica alusión a los factores sociales del ritual, tanto de Día de Gracias como Navidad, el Hada de los Dientes y Halloween, y cuáles son sus funciones sociales de enseñanza para los niños. ¿Qué está aprendiendo un niño cuando está yendo a Halloween? ¿Qué está aprendiendo un niño cuando va a dejar su diente abajo de la almohada? Y cómo en realidad pues todo eso cumplen necesidades sociales, ¿no? Que parece que tienen funciones emocionales melodramáticas, pero en realidad eso ya es un añadido, porque lo importante es que la sociedad funcione, que la gente compre y que el consumo no se detenga, y por eso apenas hasta esta semana estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México. Una cosa más que denota que lo importante es el capital y no la unión, ni la familia, ni los sujetos. Entonces, escúchenos la próxima semana, denos dinero, no sé cómo, pero denos dinero, porque lo importante es el capital, y que estén muy bien, y si no nos vemos, feliz año nuevo también.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Después de todo lo que dijeron, ¡feliz Navidad!